Esta es la segunda parte del sermón titulado Dar o no dar. Bueno, vayamos nuevamente a Malaquías capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el verso 12. Malaquías capítulo 3, comenzando en el verso 12. Dice así: Y todas las naciones los llamarán benditos. Piense en eso hoy. ¿Somos llamados benditos o malditos? Malditos. Sigamos. Porque serán una tierra exquisita, dice el Señor de los ejércitos. Sus palabras han sido todas demasiado fuertes contra mí, dice el Señor. Piense en todo el cristianismo ortodoxo, todas las cosas que dicen, todo lo que claman, todos sus festivos que dicen que son de Dios y no lo son. ¿Dios cambió el sábado por domingo? No, no lo hizo. ¿Dios acabó con los días santos? No lo hizo. Luego, dicen que todo el que sea malo es un deleite para Dios, y cualquier forma en que quiera vivir, incluso en formas abominables. Aquí dice, sus palabras han sido todas demasiado fuertes contra mí. Esto va aún más lejos. ¿Ha escuchado la Fundación para la Libertad de Religión? ¿Qué quieren hacer? Deshacerse de toda Biblia en cualquier área pública. Punto. ¿Esa es una maldición? Sí. ¿Por qué es eso? Lo veremos justo aquí. Sigamos leyendo. Aún así, ustedes dicen, ¿qué hemos hablado tan fuertemente contra ti? Intente ir a una iglesia bautista y decirle a alguien, se están reuniendo el día equivocado. No tiene que decir nada más, ellos lo sacarán. Sigamos leyendo, verso 14. Ustedes han dicho, es vano servir a Dios. ¿No es eso lo que tenemos con los ateos y gnósticos? Oh, libertad de religión. La verdad es que usted nunca puede estar libre de Dios. Sea que sea recto o impío, nunca puede estar libre de Dios, porque todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Sigamos. ¿Y qué provecho es que hayamos guardado su encargo? Piense en lo que pasó con la iglesia de Dios. Cuando se convirtieron a la observancia del domingo, después de todos los enemigos infiltrados y aquellos que creyeron las mentiras. Oh, era demasiado duro guardar el sábado y los días santos. Era muy difícil en verdad. Ahora tenemos libertad. Sigamos. ¿Y que hayamos caminado tristemente delante del Señor de los ejércitos? Y ahora estamos llamando al arrogante bendito. Sí, ellos que obran maldad son fortalecidos. Ellos incluso tientan a Dios y son librados. ¿Por qué? Porque como nación estamos rechazando a Dios más y más. Estaría sorprendido del número de correos que recibo de gente quienes asisten a otras iglesias de Dios diciendo, no estamos siendo alimentados. No puedo seguir yendo a esa iglesia porque es como si Dios se hubiera ido. También que ellos tienen que asegurarse y dar el dinero, de modo que pueden pagarles a los ministros sus pensiones. Una mujer me escribió y me preguntó, ¿qué cree usted de la pensión? Le dije, no tengo un plan de retiro. A ellos les están pidiendo dinero extra para pagar el retiro. Algunas de las iglesias de Dios que se dividieron, cuando la iglesia se divide, separan el dinero de modo que pueden mantener sus salarios a partir de los diezmos y ofrendas que dan los hermanos. Incluso un hombre se jactaba, renuncié y recibí mi cheque. Y 2 semanas después, en una nueva iglesia, recibí mi nuevo cheque. Eso no es pararse por Dios. Tiene que pararse por Dios en verdad, sin importar las circunstancias. Si usted se para por la verdad, ¿lo cuidará Dios? Sí. ¿Dice él que será fácil? No. ¿Pero lo cuida él? Sí. Sigamos, verso 16. Entonces, aquellos temiendo al Señor hablaron juntamente, cada hombre a su prójimo, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de recuerdo fue escrito delante de él, para aquellos que temían al Señor y para aquellos que pensaron en su nombre. Tiene valor comparativo aquí. ¿Qué tan valioso es usted para Dios? No en términos monetarios, sino en términos de ser su familia futura, sus hijos e hijas. Dios piensa en nosotros. Es por eso que cuando lee acerca de los laodicianos, Dios se enoja. Tenemos todo en la punta de los dedos y luego no honramos a Dios. Pero note lo que Dios dice. Sigamos leyendo. Verso 17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día que haga mis propias joyas especiales. Esto es la recompensa en la resurrección. Sigamos. Y los perdonaré, como un hombre perdona a su propio hijo quien le sirve. Entonces ese día llegará. Entonces regresarán y discernirán entre el justo y el malo, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no sirve. Una declaración tremenda. Si vamos a ser perfeccionados y Dios está obrando con nosotros, esto incluye todo. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio si no participamos todos en apoyarlo? No podemos. Una mujer me escribió un artículo largo y dijo: necesitamos hacer como hicieron en Mateo 10 y en Lucas 10, salir y predicar el Evangelio y no tomar nada con usted. Ese fue un viaje especial. Intente eso hoy en día, no funciona. Y aquí es el pensamiento típico de la gente del protestantismo. Vayamos a Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, y vamos a comenzar en el verso 18. Lucas capítulo 18, comenzando en el verso 18. Dice así: Y un cierto gobernador le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto uno, Dios. Conoce los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: He guardado todos esos mandamientos desde mi juventud. Entonces los protestantes ven esto y dicen: Él no mencionó el sábado, entonces por tanto no tenemos que hacerlo. Tampoco mencionó a los ídolos ni tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es la respuesta? No todo está en un solo sitio. Es por eso que tenemos el Antiguo y Nuevo Testamentos. Usted no puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo y no puede entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Eso es lo que hacen. Usted puede decir justo aquí, no dice tampoco nada de diezmar. Sigamos leyendo, verso 22. Y tras escuchar estas cosas, Jesús le dijo: Aún careces una cosa, vende todo lo que tienes y distribuye al pobre y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero cuando escuchó estas cosas, llegó a estar muy afligido, porque él era bastante rico. Entonces la gente dice: Ok, eso es lo que necesita hacer. Todos vendan todo lo que tienen. No, eso fue solo para este hombre. Sin embargo, de lo que tiene, no haga ídolos de eso. Veamos lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos concerniente a los diezmos y las ofrendas. ¿Debería la gente diezmar de acuerdo al Nuevo Testamento y vivir en la era moderna, donde no tenemos tierra ni cultivos? Sí. Como lo mencioné la vez pasada, si usted es desempleado, ¿cuál es su incremento? Cero. Hoy puede recibir algún subsidio, pero si no lo recibe, no tiene nada. Si trabaja, tiene un incremento. Entonces, su trabajo es su incremento. ¿Cómo cree que obtiene un incremento del campo? Usted lo trabaja, tiene que poner la semilla en la tierra, tiene que cultivarla, tiene que cuidarla para que crezca, tiene que cosecharla. Todo eso es trabajo. Luego la vende. El dinero que recibe diezma de su incremento. Es lo mismo, pero la gente tiene todos esos argumentos. Los escribas y fariseos lo llevaban al extremo. Vayamos a Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 37. Lucas capítulo 11, comenzando en el verso 37, dice: mientras él estaba hablando, un cierto fariseo le pidió que cenara con él, y él entró y se sentó. Pero el fariseo, viendo esto, se preguntaba, ¿por qué él no se lavó primero antes de la cena? ¡Oh, qué gran pecado! Podría poner aquí una declaración en paréntesis, que dijera, Jesús, sabiendo sus pensamientos, dijo. Sigamos leyendo, verso 39. Entonces el Señor le dijo, ahora, ustedes fariseos, limpian el exterior de la copa y del plato, pero adentro están llenos de avaricia y maldad. ¡Tontos! ¿Quién hizo el exterior, no hizo también el interior? Más bien, den limosnas de las cosas que están adentro. Esto es amor, servicio, fe, esperanza. Sigamos leyendo. Y he aquí, todas las cosas son limpias a ustedes. Pero hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba. Imagínese eso. Todas esas pequeñas semillas. Tiene allí una gran bolsa y empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El diezmo. Sigamos. Pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Sí, el amor de Dios es lo más importante. Se suponía que ellos hacían juicios rectos para la gente a partir de la palabra de Dios. Sigamos. Es obligatorio para ustedes hacer estas cosas y no poner a un lado aquellas cosas menores. Sí, los diezmos y las ofrendas son cosas menores. Ese no es el mandamiento principal. Primero, usted debe tener su vida cuadrada. Y parte de su volver a Dios es guardar el sábado. Usted vuelve a Dios al participar en predicar el Evangelio. Los que reciben los diezmos y ofrendas son mayordomos y responsables ante Dios y la gente, lo cual hacemos cada año, y debe usar el dinero en la forma que Dios quiere. Cuando salgamos de aquí, no quiero que vean mi Cadillac que tengo allí. Oh, no, cierto, lo cambié por un Rolls Royce. No, lo acabo de cambiar por un avión, porque voy a estar volando alrededor de todo Hollister. Eso es una broma, pero vea toda la tontería que hay con eso. Porque ellos descuidaban el amor y juicio, pero se enfocaban tan solo en el diezmo, y perdieron todo el punto. Pablo tomó un paso más allá. Esto mostrará que los apóstoles y por consiguientemente el ministerio tenían la autoridad de recibir diezmos. A causa de los falsos apóstoles que salían y la gente dándoles el dinero, Pablo dijo, no, voy a predicarles el evangelio sin costo alguno, para ver si ustedes entienden en verdad. Si en verdad entendían el tema, comenzarían a dar voluntariamente, porque dar diezmos y ofrendas es una elección y es voluntaria. Dios lo hace un mandamiento, pero usted debe elegir. Esto corrobora la autoridad de recibir diezmos y ofrendas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 9. Primera Corintios, capítulo 9. Y comenzamos a leer en el verso 1. Primera Corintios, capítulo 9, comenzando en el verso 1, dice: No soy un apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Si no soy un apóstol para otros, sin duda lo soy para ustedes. Porque ustedes son la certificación de mi apostolado en el Señor. Mi defensa para aquellos que están examinándome es esta. Estaban diciendo: Bien, Pablo no debe estar en lo correcto, porque él no está recibiendo ningún diezmo ni ofrenda. De eso es lo que está hablando aquí. Leamos, verso 4. ¿No tenemos derecho a comer y beber? ¿Cuesta dinero el comer y beber? Sí, en verdad, incluso hoy. Sigamos. ¿No tenemos derecho a tomar con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Cómo se mantenían? No puede estar sirviendo al pueblo y sirviendo a Dios tiempo completo a menos que sea apoyado de alguna manera. Dios no hace llover oro ni plata del cielo. Él quiere que todos nosotros participemos. Sigamos, verso 6. ¿O solo Barnabás y yo no tenemos derecho a refrenarnos de trabajar? Ellos trabajaban. Hubo años en los que yo trabajaba y Dolores trabajaba. Entonces sabemos cómo es eso. ¿Cuánto fui capaz de producir para la iglesia cuando estuve trabajando? Muy poco. Sigamos leyendo. Verso 7. ¿Sirve a alguien en cualquier momento como un soldado en su propio gasto? Ingresa al ejército, va al cuartel general y le dicen: Aquí está su uniforme, aquí su vestido, sus interiores, sus medias, sus botas, sus zapatos, y ahora pague $1.000. No, eso no pasa. Entonces, él usa esto como algo en qué pensar. Leamos. ¿Alguien planta un viñedo y no come el fruto de él? ¿O alguien pastorea un rebaño y no come la carne y leche del rebaño? ¿Estoy diciendo estas cosas meramente desde un punto de vista humano? ¿O no dice la ley las mismas cosas? Si yo interpretara una escritura del Antiguo Testamento en la forma que él lo hizo justo aquí, tendría demasiada reacción de la gente. Dirían: ¿No es eso acomodarlo para decir que alimentar el buey tiene aplicación para nosotros hoy en día? Sí. Pero leamos cómo lo dijo Pablo, verso 9. Porque está escrito en la ley de Moisés: No abozalarán el buey que está pisando maíz. ¿Es porque Dios está preocupado por los bueyes? ¿O él no dice esto ciertamente por amor a nosotros? Por amor a nosotros esto fue escrito, para que aquel que ara pudiera arar en esperanza, y aquel que trilla el maíz en esperanza pudiera ser partícipe de su esperanza. Si les hemos sembrado cosas espirituales, eso es lo que él estaba haciendo, enseñándoles la palabra de Dios. Y eso requiere tiempo, esfuerzo, estudio, viaje, todo lo que es necesario hacer. Hoy podemos producir libros, producimos Biblias, enviamos CDs, DVDs y nos estamos acercando a 2 millones de visitas al año en nuestros sitios web. Justo ahora en noviembre tuvimos un incremento de 500.000 personas que usan nuestros sitios web. Entonces estamos ayudando a la gente, estamos alimentando el rebaño. Eso es lo que él está diciendo aquí. Sigamos, verso 11. Si les hemos sembrado cosas espirituales, ¿es gran cosa si cosechamos sus cosas físicas? ¿Para qué? ¿Para enriquecerse? No. Sigamos, verso 12. Si otros participan en esta autoridad sobre ustedes, note, aquí dice, esta autoridad. Porque él dijo que aquellos que trabajan en el altar, viven del altar y demás. Sigamos. ¿No deberíamos, ciertamente, mucho más nosotros? No obstante, no hemos usado esta autoridad, sino hemos soportado todas las cosas, para que no pudiéramos obstaculizar el Evangelio de Cristo. Eso era para ellos. Pablo dijo esto para tener apoyo. Él tuvo que recibir dinero de otras iglesias. Sigamos leyendo, verso 13. ¿No saben que aquellos que están trabajando en las cosas sagradas del templo viven de las cosas del templo, y aquellos que están ministrando en el altar son partícipes con el altar? En la misma forma también, el Señor ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio. Allí está, tan claro como es posible. ¿Qué mantenía el templo y el altar? Los diezmos y las ofrendas. Hoy, esto es en la forma de dinero. La mayoría es dinero digital o dinero físico. ¿No es eso algo que la Reserva Federal crea de la nada, lo cual nos dan y lo cual usamos para predicar el Evangelio? Entonces Dios usará ese sistema. Dios sabe. Sigamos, verso 15. Pero no he usado ninguna de estas cosas, y no he escrito estas cosas para que esto pudiera ahora serme hecho. Porque sería mejor para mí morir en vez de tener a alguien que haga mi jactancia nula. Y su jactancia era, no voy a tomar diezmo ni ofrendas de los corintios, por lo que sea. Puede ver por los frutos de esto que tenían muchos problemas. Él dijo, no voy a hacerlo. Veamos qué pasa. Y nada pasó. Aquí estaban entrando falsos apóstoles y estaban tomando todo el dinero, y la gente era feliz dándoles. Sigamos, verso 16. Porque aunque predico el Evangelio, no hay razón para mí de jactarme, porque una obligación ha sido puesta sobre mí, y ay de mí si no predico el Evangelio. Predicar el Evangelio significa, si usted recibe el dinero, lo usa para predicar el Evangelio. ¿Y qué le pasó a la iglesia cuando no predicaba el Evangelio, sino consumían el dinero en tierras, propiedades y en sí mismos? Usted necesita ciertos bienes y cosas, eso no está mal, pero ellos se dejaron llevar. De repente, un consejero llegó y dijo, todos estos ministros están ganando muy por debajo si los compara con los que trabajan en corporaciones del mundo. Oh, ¿de verdad? Sí. De repente, todos los evangelistas tuvieron sueldos de 6 dígitos, y eso era ya en los años 70, y entre más arriba, más alto. Y luego estaban usando el dinero de asistencia, que se suponía debía ir para las viudas y necesitados, lo usaban para comprar la gasolina para el avión. Entonces, ¿ve por qué tuvo que pasar en la forma en que fue? Tan solo piense en lo que podría haber sido hecho si hubieran hecho lo recto. Tan solo piense lo que podría haber sido hecho usando el dinero hoy, a la suma de 200 millones de dólares al año. Piensen eso. Piensen lo que podría haber sido hecho con esos sitios web y las cosas que tiene hoy. Dios ha hecho eso, de modo que podemos ser pequeños y hacemos más. Podemos avanzar y ser efectivos. Tal vez hay otras formas que Dios quiere que lo hagamos. Tal vez Él nos mostrará lo que necesitamos hacer. Pero esto es lo que hacemos. No nos vamos a jactar de eso. No vamos a jactarnos de qué gran ingreso que tenemos. Necesitamos usarlo adecuadamente y asegurarnos que sea hecho bien. Y puedo decirles esto, Dolores nunca dejaría que fuera usado de otro modo. Y les digo, yo no lo usaría de otro modo. Si no puedo comprar algo con el salario que recibo, no lo compro. Es muy simple, así como ustedes. Él dice entonces, sigamos leyendo, verso 17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo una recompensa. Pero si hago esto contra mi voluntad, he sido confiado con un ministerio. Somos mayordomos de la palabra de Dios. Mayordomos del dinero de Dios. Todos nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos da, espiritualmente y físicamente. Sigamos, verso 18. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? Que al practicar el Evangelio pueda hacer el Evangelio de Cristo sin gasto, para que no pudiera abusar de mi autoridad en el Evangelio. Esto dice demasiado, sigamos. Porque aunque no estoy bajo esclavitud de nadie, me he hecho a mí mismo un siervo para todos, para que pudiera ganar los más. Este es todo el propósito de esto. Es por eso que damos todos los libros sin costo alguno. Por las Biblias pedimos una donación, porque dichos costos son grandes. Sin embargo, tenemos el sitio web a faithfulversion.org. Y pronto lo tendremos en la forma de una aplicación para que lo tenga en su teléfono. Piensen esto. Somos el sitio web número 270 en Biblia. Tan solo para que la Biblia pueda ir a todo el mundo. Recibí un correo de alguien, de Mortis. Esto queda al oriente de Madagascar. ¿Recuerda usted aquel avión que se hundió y que nunca lo encontraron? Eso es muy cerca de allí. No necesitamos saber, Dios sabe. Todos aquellos quienes cayeron van a ser resucitados en la segunda resurrección. ¿Y no estarán sorprendidos? Tan solo mencionaré esto. Tenemos una serie completa sobre diezmos y ofrendas, yendo a través de todo. Si lee también, en la sección de creencias tenemos una sección que se llama Responsabilidades Financieras Cristianas, el cual también está disponible en la página web. Dios no espera que usted dé lo que no tiene. Ciertas formas de ingreso están clasificadas como asistencia y no trabajo por eso. Y tenemos algo de eso hoy. Recuerde lo que dijo Jesús. Él estaba observando allí en el área del templo y llegó esta viuda y arrojó dos moneditas en el tesoro. A propósito, un comentario. La sociedad en Galilea y Judea no eran solamente agrícolas. Era muy metropolitana y es por eso que tenían ofrendas, la caja de ofrendas donde ponían el dinero. La viuda no echó un pollo, no echó medio cordero, tiró dos moneditas, lo cual era todo lo que tenía para vivir aquel día. Obviamente no todo lo que tenía para vivir el resto de su vida. Y luego llegaron los hombres ricos, echan demasiado, y dijeron, ellos dan de su abundancia. Pero Jesús dijo, les digo, ella dio más que todos ellos. Entonces no es la cantidad, es el amor, la obediencia y servicio a Dios. Aquí estaban aquellos falsos profetas entrando. Pablo dijo, vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. Segunda Corintios, capítulo 11, y vamos a leer comenzando en el verso 3. Segunda Corintios, capítulo 11, comenzando en el verso 3. Dícese, pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, Es por eso que él no quería que le dieran diezmos y ofrendas. Sigamos leyendo. A quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. Usted sigue con esas cosas y todas esas falsas enseñanzas. Sigamos, verso 5. Pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles. Porque aunque pueda no ser pulido al hablar, aún así no lo soy en conocimiento, porque en todas las cosas les he mostrado esto. Entonces cometí pecado por humillarme a mí mismo para que ustedes pudieran ser exaltados, porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. Esto es sin costo. Sigamos. Yo robé a otras iglesias recibiendo salarios de ellos para ministrarles a ustedes. Él tenía que conseguir su sustento de algún lugar y también trabajaba. Pero no puede trabajar y viajar y predicar y escribir y hacer todas esas cosas a menos que sea apoyado. Sigamos, verso 9. Y cuando estuve presente con ustedes y en necesidad, no fui una carga para nadie, porque los hermanos que vinieron de Macedonia suplieron totalmente mis necesidades. Ellos hicieron un viaje para llevarles las cosas que necesitaba. Imagine eso. Sigamos. Porque me guardé a mí mismo y continuaré guardándome a mí mismo de ser carga para ustedes en cualquier cosa. La palabra carga significa que él no ejercitaba la autoridad que tenía de recibir diezmos y ofrendas. Eso es lo que significa. Leamos ahora en 2 Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, comenzamos en el verso 13. Dice: Porque en qué forma fue que ustedes eran inferiores a las iglesias, excepto que yo mismo no los cargaba? Perdónenme este error. Diezmo y ofrendas no son algo mayor, pero son esenciales. Entonces él dice: Perdónenme este error. Pero él aún dijo: No voy a tomar un centavo de ustedes, para ponerlo en un idioma moderno. Leamos, verso 14. He aquí, una tercera vez estoy listo para ir a ustedes y no los cargaré, porque no busco lo que es suyo, sino a ustedes. Lo más importante es su conversión, su relación con Dios, la verdad de la palabra de Dios, y cómo la entiende y vive por ella. Entonces, una vez entiende eso, ¿no estaría deseoso de dar a causa de lo que debe ser hecho para otros? De eso es lo que se trata, y todo esto es una elección. Entonces, él dice aquí, leamos, porque los hijos no están obligados a acumular para los padres, sino los padres para los hijos. Él dijo que hizo todo esto de modo que ellos podían crecer. Sigamos, verso 15. Y gastaré más felizmente, y estoy deseoso de estar completamente gastado por sus almas. Aunque entre más abundantemente los amo, menos amado soy. Él vio la falta de lo que hizo y la falta de la naturaleza humana. Si lo recibe gratis, sin costo alguno, usted llega a ser muy presuntuoso y muy egoísta, y no quiere dar nada. Vamos a ver pasar esto, porque van a tener que cortar demasiado en Estados Unidos la asistencia social y las estampillas para comida. Vamos a tener protestas, espere y verá. Porque lo que necesita ser hecho para cambiar esta nación es tan astronómicamente difícil. Y lo que realmente necesita ser hecho es volver a Dios y arrepentirse. Luego, empezar a cambiar las instituciones que están aquí. Eliminar las instituciones y tener esto, de modo que si no tiene voluntad de trabajar, no que no tenga la capacidad de trabajar. Y debería trabajar, y sin embargo, tiene demasiada gente que entra al país que no puede tener un trabajo. Estamos muy cerca, creo, del punto de estallido de todo esto, porque está mal dar asistencia social sin ninguna clase de trabajo. Dios hizo gente para trabajar. ¿Qué sería si usted tan solo se sienta, no hace absolutamente nada, no piensa en nada? Si es pensionado y tiene edad avanzada y no puede hacer mucho, ok, entonces puede hacer cosas limitadas, pero aún trabaja. Entonces Pablo dice, perdónenme. Sigamos leyendo, verso 16. Y aún así no los cargué, sino siendo astuto, los atrapé con engaño. En otras palabras, él expuso la actitud de ellos, que si lo damos gratis, lo recibimos gratis, no vamos a dar nada de regreso. Oh, pero aquellos así llamados apóstoles les daremos el dinero. Ellos son realmente buenos, ellos en realidad pueden hablar, pero Pablo no puede hablar bien. Véanlo y piense. ¿En verdad es este un siervo de Dios, alguien en la forma que él estaba? Imagino que algunos dirían, ¿por qué Dios escogería a alguien como él? Tan solo piensen, si todo el dinero enviado a todos esos televangelistas fuera usado adecuadamente, y el de todas las iglesias de Dios fuera usado adecuadamente, y si todos los televangelistas volvieran a Dios en solo una cosa, al guardar el sábado, solo eso, y que fueran sinceros en eso, ¿qué revolución que sería? ¿Retendría Dios su mano del juicio? Sí, y eso sería un milagro profundo. Eso sería realmente tremendo. Piense qué más pasaría con la gente queriendo servir a Dios, amar a Dios, guardar sus mandamientos, hacer las cosas que son correctas. Piense cuánto crimen y pecado disminuiría. Tan solo piense qué sería si pudiera enseñar la Biblia en los colegios. Eso sería tremendo. No saldrían más idiotas estúpidos que a los 30 años no han aprendido cómo trabajar. Todo eso sería bien hecho. Sigamos, verso 17. ¿Hice ganancia de ustedes por cualquiera de aquellos a quienes les envié? Tito y Timoteo, ¿llegaron ellos para recibir diezmos y ofrendas? No, claro que no, no lo hicieron. Veamos algo más que dijo Pablo, que Cristo dijo. En 1 Corintios 9, él dijo, el Señor ordenó que aquellos que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, como los sacerdotes y los levitas lo hacían del altar. No encuentro ese mandamiento en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, porque si él lo dijo una vez, ¿es suficiente para que sea cierto? Sí, sería como si usted maneja y hay una señal de pare, y usted sigue y la ignora. Entonces ve las luces de la patrulla detrás suyo y el policía se acerca y le dice, se pasó el pare. Y usted contesta, sí, lo sé. Ah, ¿la vio? Sí, la vi. Entonces, ¿por qué no paró? Solo paro cuando veo tres señales de pare. En otras palabras, necesita que se le diga tres veces. Con solo una es suficiente. Vayamos ahora a Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer en el verso 32. Hechos, capítulo 20. En el verso 32 dice, y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. No he codiciado plata u oro o ropas de nadie. Es por eso que no pedimos y suplicamos diezmos y ofrendas, No significa que no necesitemos predicar sobre esto de vez en cuando. No creo que haya dado un sermón completo sobre esto por más de 4 años. No queremos su plata, ni oro, ni ropas, ni lo que tenga. Sigamos, verso 34. Más bien, ustedes mismos saben que esas manos ministraron para mis necesidades, sus propias manos, sigamos, y para aquellos que estaban conmigo. En todas las cosas les he mostrado a qué están obligados. Entonces laboren para apoyar a aquellos que son débiles, recordando las palabras que el Señor Jesús mismo dijo: es más bendecido dar que recibir. Una vez es dicho, no en los evangelios, pero es cierto. Y nunca lo entiende, especialmente si tiene dificultades. Las bendiciones pueden no necesariamente ser físicas, sino espirituales. ¿Cuánta bendición es que hayan ángeles cuidando su casa? ¿Cuánta bendición es que hayan ángeles que lo ayuden en caso que tenga un accidente de tránsito? Sé cómo es eso. Dígame, ¿de qué compañía de seguros podría comprar un seguro con esa clase de protección? Las compañías de seguros no le dan protección, le pagan si algo pasa. Dios se la da sin costo. ¿Cuán valioso es entender la palabra de Dios? Piensa en eso un poco cuando ve toda esa Navidad sin sentido que ocurre en este tiempo del año. ¿Cuán valioso es realmente conocer la palabra de Dios? Es fantástico. ¿Cuán valioso es realmente saber por qué nació, a dónde va y cuál es el plan de Dios? ¿Cuán valioso será cuando sea resucitado de los muertos? El encargado de la funeraria no podría ayudarlo con eso. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, sí, es más bendecido dar que recibir. Si quieres saber sobre Hebreos 7, revise la serie del diezmo que tenemos, y así tendrá el entendimiento pleno de diezmos y ofrendas si lee la sección de responsabilidades financieras cristianas en el apéndice titulado Creencias y Doctrinas de la Iglesia del Nuevo Testamento.